Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
The Outfield fue una banda de rock británica formada en Londres en el año de 1984. Esta banda disfrutó de un gran éxito comercial en los Estados Unidos, pero nunca disfrutó de un éxito similar en su país. Con ellos escuchamos All the Love in the World.
Pagos electrónicos no son una opción en el sistema de agua potable de Colotlán, explica su director. Por la falta de difusión, las personas no solicitan los servicios del Instituto de Justicia Alternativa en este municipio, reconoce su coordinador. Culmina en Jalisco la aplicación del tercer bloque de vacunas contra COVID-19 a personal de salud. el SARS-CoV-2 ha propiciado inestabilidad económica en lo que va del año, señala un economista. La desaparición de la lengua materna no ha sido una decisión de los pueblos originarios, asegura académica de la Universidad de Guadalajara. Conozca el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Señal Informativa Colotlán. Esta mañana les saluda en el micrófono Lupita Arceo. En el control operativo me acompaña Ana Cristina Pinedo y les hacemos también extensivo el saludo de quienes hacen posible este espacio: Gonzalo Vela, Diego León y Cristian Rosales. Esperamos que esté iniciando de una buena manera esta semana y que además gracias por regalarnos su sintonía. Les compartimos que el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Colotlán utiliza 3 cuentas electrónicas en la recepción de los cobros que realiza por los distintos servicios. Es esa dinámica de recaudación lo que dificulta que los pagos electrónicos sean una opción en el organismo, asegura el director Erasmo Iturriaga Flores.
Es un poco complicado porque en Zapasco, de cada peso que paga el contribuyente, un 70% se va a una cuenta, que es la cuenta del agua, el que es la cuenta corriente. Un 20% se va a la cuenta de saneamiento y un 10% es para la infraestructura. Entonces, el usuario tendría que hacer unos 3 depósitos. Mucha gente se le hace difícil. Si para las empresas que pagan por vía electrónica, a veces se equivocan en las cuentas y en los pagos, es por eso que pedimos que si tienen algún amigo familiar les manden el dinero para que la persona venga a la ventanilla y haga el pago en efectivo.
Los descuentos o subsidios son una dinámica de recaudación valorada por los usuarios, y aunque el pago electrónico sea un método práctico para quienes no residen en el municipio, Iturriaga Flores señaló que en casos especiales podrían hacer una excepción.
En casos especiales de que definitivamente no pueda o no tenga con quién enviar el dinero, que se comunique aquí al teléfono de Zapasco, que es 499-992-2550. Lo comunicamos al área de contabilidad y finanzas para que le expliquen y le hagan alguna forma sencilla y práctica para que pueda hacer su transferencia vía electrónica.
Entonces, ¿sí hay esa posibilidad en caso especial?
Sí, en casos especiales sí, que nos llamen y ya la contadora les indicará cómo hacerlo.
La urgencia de disminuir las aglomeraciones de personas reforzó la necesidad de utilizar la tecnología para facilitar estos trámites. En Zapasco, los pagos electrónicos no son una opción, aunque no descartan la pertinencia de realizarlos.
Deben de ser una opción para que la gente haga sus pagos en línea. Tenemos que hablar con los programadores del sistema para que encuentren la forma de que para los usuarios sea fácil hacer el pago. Que hagan el pago y automáticamente el pago se divida hacia las 3 cuentas. Eso es cuestión de programación. Hay una empresa que diseñó el programa. Pueden hacer que el programa acepte un pago así de esa manera.
El director de Zapasco no se comprometió a que esto suceda y por el contrario insistió en que los usuarios deben acudir a ventanilla para realizar los pagos en tiempo y forma y de esta manera aprovechar los descuentos que aún están vigentes. Pues esta es la respuesta con relación a la alternativa de utilizar pagos electrónicos para facilitar precisamente estos trámites. Sin embargo, en este momento en Zapasco no son una alternativa, hay que acudir directamente a Ventanilla y además hacerlo respetando las medidas de prevención, que estas pues continúan vigente y que seguramente así va a ser durante mucho tiempo. En otros asuntos, la pandemia ha frenado los trabajos y difusión de los servicios del Instituto de Justicia Alternativa en esta zona, así lo señala el coordinador. Gonzalo, buenos días, adelante con esta información.
Buenos días, Lupita, y también a toda nuestra audiencia. Compartirles que los trabajos que realiza el Instituto de Justicia Alternativa en Colotlán van encaminados a brindar asistencia legal mediante métodos alternos de resolución de conflictos. Sin embargo, en los últimos meses y a consecuencia de la pandemia, no se ha tenido la correspondiente difusión para que la población acuda a solicitar los servicios que ofrecen, reconoció el coordinador de la sede regional, Adilso Villalobos González.
Una vez que se tiene la información de cuáles son las ventajas o la forma en que se llevan a cabo los procedimientos, pues facilita más, ¿no?, de que la ciudadanía pueda acudir a solicitarnos el servicio y sobre todo a estar consciente que en los procesos que se manejan aquí se garantiza, ¿no?, que se pueda cumplir las obligaciones que se adquieren a través de las sesiones, pero por la falta de información obviamente sí ha limitado bastante porque pues no hemos tenido la oportunidad de difundir todos los servicios que ofrecemos para que más personas puedan acudir a solicitarnos el servicio.
Villalobos González compartió cómo ha sido la forma de trabajo los últimos meses en la oficina del instituto que se encuentra en la Unidad Regional de Servicios Estatales en Colotlán.
Pues desde el año pasado que comenzó lo de la pandemia, en marzo estuvo cerrado de marzo hasta junio. De junio hasta el momento pues ya estuvimos trabajando. Nada más en ese tiempo sí cerró, pues no estuvimos ofreciendo ningún servicio. Ya a partir de junio pues ya estuvimos atendiendo, como les comento, a veces en guardias y a veces nada más pues, atendiendo los pendientes que se tenían, pero siempre estuvo abierto la oficina. Y tenemos un promedio, a lo mejor por la falta de difusión, estamos atendiendo al mes un total de 25 a 30 expedientes que atendemos por mes.
El coordinador regional también habló sobre las atenciones brindadas y las que han sido más solicitadas por la ciudadanía en la zona norte de Jalisco.
Pues hemos estado llevando a cabo muchos asuntos en materia familiar, en materia civil, que son los asuntos que más nos llegan a nosotros, y generalmente en materia familiar pues son asuntos de alimentos, convivencia y custodia, ¿no?, que es lo que nosotros atendemos en esa materia. Y en materia civil casi siempre son conflictos por deudas, por problemas de colindancia y situaciones. Antes de que surgiera lo de la pandemia, pues, obviamente estábamos atendiendo a más personas porque no tenían las restricciones que se tienen ahora. Pero siempre se ha estado atendiendo a la semana, estamos atendiendo alrededor de 30, 40 personas quienes vienen obviamente ya porque tienen algún asunto aquí con nosotros o a veces a solicitar información de cuáles son los servicios que se ofrecen a través de la oficina.
El entrevistado concluyó invitando a la población que requiera orientación jurídica se acerque a las oficinas del instituto en la zona donde se les brindará atención personalizada. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo. Bueno, pues aunque ha faltado esta difusión, lo cierto es que este instituto está, o esa oficina está aquí en la región y se presta pues diferentes servicios. Habrá que acercarse si es que se necesita realizar alguno en particular. Ahí se cuenta con la asesoría para ello.
Así es, Lupita.
Te agradezco, Gonzalo. Vamos a hacer un corte de estación y regresamos. Al regresar, culmina la aplicación del tercer bloque de vacunas contra COVID-19 a personal de salud en Jalisco. Además, el SARS-CoV-2 ha propiciado inestabilidad económica en lo que va de este año, asegura un economista.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, Tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 22 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Pedro. En 1732 nace George Washington, primer presidente de los Estados Unidos entre 1789 y 1797 y comandante en jefe del Ejército Continental Revolucionario en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Muere el 14 de diciembre de 1799. En 1913 muere José María Pino Suárez, político, abogado, hombre de letras y periodista mexicano que sirvió como vicepresidente de México de 1911 hasta su asesinato en 1913, durante los eventos de la denominada Decena Trágica. Nace el 8 de septiembre de 1869. En 1939 muere en su exilio el poeta español Antonio Machado, miembro de la generación del 98. Obras conocidas suyas son Campos de Castilla y Soledades. Fue uno de los alumnos distinguidos de la Institución Libre de Enseñanza, ILE, con cuyos idearios estuvo siempre comprometido. Nace el 26 de julio de 1875.
El dólar se compra a 19 pesos con 71 centavos y se vende a 20 pesos con 67 centavos. El euro se compra a 24 pesos con 8 centavos y se vende a 25 pesos con 25 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Enviamos un saludo para todas las personas que están enlazados a esta frecuencia, ya sea a través del 104.7 o también en el 87.7 de Radio Plaza Colotlán, que se enlaza precisamente en este horario a nuestro noticiario. Un saludo para todos ustedes y continuamos con la información. Culmina la aplicación del tercer bloque de vacunas contra COVID-19 a personal de salud en Jalisco. Adelante, Gonzalo, con esta información emitida precisamente desde la Secretaría de Salud en el estado.
Gracias, Lupita. Este domingo culminó la aplicación del tercer bloque de vacunas en el personal de salud que está en la primera línea de atención al COVID-19. Al aplicarse, 27.274 de las 27.300 dosis de las vacunas de Pfizer-BioNTech que recibió el gobierno de Jalisco. De la cantidad total de vacunas recibidas, 24.375 se destinaron para completar esquemas de vacunación, segunda dosis, y 2.925 para vacunar por primera vez a personal de salud. Por otro lado, en los 23 municipios considerados vulnerables por su lejanía o marginación, se continuó con la vacunación de adultos mayores quienes reciben la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. Hoy, en la vacunación de adultos mayores, se reportó hasta las 20 horas un avance de 54.4% en las dosis aplicadas. Esto implica que se han suministrado 31.913 vacunas a personas de la tercera edad, de un total de 58.690 dosis que fueron asignadas a Jalisco en la primera entrega para este sector de población. La estrategia de vacunación es encabezada por el gobierno federal a través de las llamadas Brigadas Correcaminos, coordinadas por la Secretaría de Bienestar y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en tanto que el personal de salud del IMSS y del OPD Servicios de Salud Jalisco son los responsables de aplicar la vacuna, así como de la observación de los adultos mayores para evaluar posibles reacciones tras ser vacunados. Jalisco estará en espera del arribo de más vacunas para cubrir a la totalidad de las personas mayores de 60 años que viven en la entidad, ya que son el grupo de población general más vulnerable a complicaciones graves por COVID-19. La Secretaría insiste a la población en no bajar la guardia y mantener todas las medidas de prevención, usar cubrebocas adecuadamente, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar usar gel alcoholado al 70%. Si alguna persona presenta síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuyen a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificó el primer enfermo en el estado, a la fecha se acumulan 218.446 casos confirmados en la entidad, esto detectados en el sistema radar, así como un total de 10.047 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hoy se reportan casos activos en 91 municipios. En cuanto a la región norte de Jalisco, la estadística es la siguiente. Estas son cifras de radar y es el acumulado total. Colotlán tiene un acumulado de 1.154 casos, Villa Guerrero 163, Mezquitic 104, Totatiche 99, Huejúcar 98, Huejuquilla el Alto 77, Chimaltitán 76, Bolaños 58, Santa María de los Ángeles 42 y San Martín de Bolaños 28. Ante casos sospechosos, los números a su disposición, el 33-38-23-32-20 o también el 33-35-40-30-01. Lupita, esta es la información.
Gracias, Gonzalo. Pues así está avanzando la vacunación en Jalisco, puntualmente para el personal de salud, pero también a los adultos mayores, que ya desde una semana atrás se comenzó a vacunar. También en el tema de COVID, platícanos, por favor, pues este tema ha propiciado inestabilidad económica en 2021, que es lo que comenta un experto en este sentido.
Así es. A 11 meses de que los contagios por COVID-19 comenzaran en el estado y la pandemia modificara muchos aspectos de la vida cotidiana de las personas, el tema económico es uno de los que no ha logrado estabilidad, ya que el comienzo del año ha sido complicado para la población, compartió Héctor Iván del Toro Ríos, académico de la Universidad de Guadalajara.
El inicio del año fue un año muy difícil, el 2020, y por ende trajo consigo algunas dificultades para que nosotros pudiésemos ingresar en este año 2021. De una de las problemáticas, pues ya lo conocemos, es derivada del COVID-19, y pues hasta el momento nuestro estado se encuentra entre los primeros de mayor afectación por muertes o decesos de lo que viene siendo el COVID-19. Y esto ha traído consigo pues distintas implicaciones económicas para los trabajadores. Lo vemos en algunas variaciones de importancia en lo que vienen siendo algunos de los precios de la canasta básica. Esto ha traído consigo que, pues en este caso, las personas, al tener una pérdida del poder adquisitivo, pues tengan que destinar más dinero para comprar, digamos, la totalidad de los productos de la canasta básica que ya venían comprando con dificultades.
Del Toro Ríos explicó que un factor que ha evidenciado y recrudecido la pandemia es el relacionado con el desempleo, haciendo que cada vez más predomine el comercio informal.
A muchas personas que están siendo descartadas de manera obligatoria, algunas otras están siendo despedidas y algunas otras están representando disminuciones salariales para lo que vienen siendo sus salarios o lo que vienen siendo sus ingresos comunes. Esto ha traído consigo pues una dificultad, porque recordemos que todo esto ha traído que las personas no puedan costear las compras de bienes y servicios como lo venían presentando. Además de que el impacto de ello pues está haciendo que las personas estén acoplando a la economía informal. Recordemos que, por ejemplo, al inicio del año pues tenemos que hacer algunos tipos de contribuciones a lo que vienen siendo las instancias gubernamentales, como lo viene siendo la empresarial, los pagos de impuestos de los automóviles, y todo esto ha traído consigo pues dificultades. Recordemos que parte importante de ese tipo de ingresos que reciben los entes gubernamentales pues vienen dependiendo de los ingresos salariales que las personas están recibiendo a través de sus empleos.
El entrevistado también mencionó cuál es la cantidad necesaria para que una familia con mínimo de 4 integrantes pueda subsistir en la actualidad.
El precio de lo que viene siendo la canasta básica se encuentra posicionado en lo que viene siendo los 11.315 pesos para lo que viene siendo el mes de febrero. Esto tuvo una disminución muy considerable con respecto a lo que se estaba presentando en diciembre. Recordemos que en diciembre pues se vienen lo que viene siendo las etapas navideñas, lo que viene siendo los regalos y todo esto, y esto trae consigo pues una elevación de los precios de la canasta básica. El año pasado uno de los picos más altos fue de 11.451 pesos con 92 centavos. Al mes de febrero, esa misma canasta básica con 121 productos cuesta alrededor de 11.418 pesos con 79 centavos.
El experto de la UDG concluyó mencionando que lo ideal es economizar y ser previsores. Invitó a la audiencia a no dejarse llevar por la mercadotecnia en medios de comunicación y evitar comprar artículos innecesarios. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo. Bueno, este escenario se vuelve más complicado ahora por lo de la emergencia sanitaria. Hay que recordar que en febrero, es precisamente cuando se resiente este tipo de situación y que ahora, bueno, pues se intensifica con la cuestión de la pandemia. Aquí está también esta apreciación del economista y la precisión que hace respecto a, pues, cuidar el recurso poco o mucho que se tenga.
Así es.
Vamos a un corte de estación y regresamos para compartir con ustedes más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán y ahora tengo el gusto de saludar en la línea telefónica al maestro Gabriel Solano Pérez, el ex coordinador de la Ingeniería en Electrónica y Computación, y nuevamente está con nosotros en este espacio pues para recordarnos precisamente qué hace el ingeniero en Electrónica y Computación. Maestro, buenos días, y si pudiera usted respondernos por favor esta pregunta.
Hola Lupita, buenos días a todos los que nos escuchan. Pues sí, efectivamente estamos de vuelta aquí en la radio para platicarles un poquito más de nuestra ingeniería. Pues mira, la ingeniería en electrónica y computación tiene unos campos de desarrollo profesional muy variado. Tenemos estudiantes que trabajan desde empresas en desarrollo electrónica como Continental, Intel, que están desarrollando tecnología inteligente, que están desarrollando dispositivos electrónicos para mejorar la calidad de vida, por ejemplo, en vehículos, en dispositivos robóticos y demás. Por otro lado, tenemos también estudiantes que laboran en el desarrollo de software. Incluso algunos estudiantes ni siquiera ahora por la pandemia han tenido que trasladarse a otro lugar. Están trabajando desde casa, desarrollando software, desarrollando sistemas web, aplicaciones móviles y muchas software que ayuda a mejorar y eficientar los procesos. Además, pues tenemos otros estudiantes que están trabajando en el área de telecomunicaciones, en el área de redes, en grandes empresas o incluso empresas del área local. Entonces, si te fijas, el perfil de la ingeniería en electrónica y computación es muy variado. Puedes dedicarte a lo que más te gusta, conociendo la tecnología, conociendo la computación, conociendo la electrónica, y sobre todo, pues es una carrera que tiene un gran campo de desarrollo profesional. En nuestro estado, en Jalisco, en Guadalajara, se encuentra una de las zonas más importantes de desarrollo tecnológico a nivel Latinoamérica, y desgraciadamente muchas veces estamos importando ingenieros de otras zonas del país, ingenieros de otras partes del mundo. Entonces, si te quieres desarrollar y profesionalizar en tecnología y tener una buena fuente de ingresos, pues la ingeniería en electrónica y computación es para alguien que lo desea.
Por supuesto. Maestro, entonces, en ese sentido y en el caso puntual del Centro Universitario del Norte, ¿cómo se prepara al estudiante que decide cursar esta ingeniería?
Sí, claro, Lupita. Pues mira, fíjate que además de la parte teórica de las materias, tenemos una serie de laboratorios que nos ayudan a desarrollar esta tecnología. En los primeros semestres desarrollan y trabajan sobre todo en el área de cómputo, donde aprenden a programar, donde aprenden a crear instrucciones para que la computadora pueda desarrollar tareas específicas, y van conociendo la parte de arquitectura de computadora, es decir, cómo se conectan todos los componentes, cómo funcionan, cómo mejorarlos y cómo incluso repararlos o conseguir que mejoren su funcionamiento. Además, tenemos un laboratorio de redes y telecomunicaciones de la empresa Cisco Systems, de la cual somos academia, en la cual pueden tomar varios cursos de su currícula y van aprendiendo cómo desarrollar los procesos de comunicación entre computadoras y entre dispositivos, tanto cableados como inalámbricos. Posteriormente van pasando al laboratorio de electrónica, donde tienen un área para el desarrollo de prototipos, desarrollo de dispositivos electrónicos para probarlos, para insertarle señales, para probar su funcionamiento, y pues van desarrollando tecnología. Tenemos impresoras 3D, tenemos cortadoras láser que permiten desarrollar prototipos, esto con el objetivo que vayan conociendo cómo funciona la tecnología desde su alma, desde sus chips, desde sus cables, todos los circuitos y componentes que funcionan. Y de este morro van aprendiendo a conjuntar esas dos áreas, que es la electrónica y la computación, para crear incluso dispositivos robóticos, dispositivos inteligentes y dispositivos de telecomunicaciones.
Oiga, maestro, tan importante la formación académica como esas actividades extracurriculares. En el caso puntual de la ingeniería, ¿se ofrece este tipo de alternativa?
Exactamente, digo, antes de la pandemia, y esperemos que pronto nos lo permitan las condiciones de salud, cada semestre por lo menos visitan una empresa. Eso es lo primero, conocer su campo de desarrollo, conocer las áreas en las que se pueden desarrollar, aprender cosas nuevas en las empresas, de viva voz de las personas que están laborando ahí. Además, desarrollamos una serie de conferencias. Cada semestre por lo menos hay 5 o 6 conferencias con profesionales del área, donde vamos aprendiendo las novedades, las cosas más interesantes y más importantes en el área de tecnología, además de que tenemos invitados para que nos compartan talleres específicos de algunos temas que a lo mejor no se conocen a lo largo de la carrera, pero que se pueden desarrollar y generar esa inquietud. Tenemos una feria de la tecnología en la cual los estudiantes, los proyectos que desarrollan a lo largo de todo el semestre, los presentan al público en general. Y además, en esa actividad, que es una feria, que tiene una serie de actividades, desarrollamos una serie de talleres, una serie de conferencias, visitas y demás. Entonces, a lo largo de todo el semestre van a tener una serie de actividades, tanto del área de disciplina de electrónica y computación, como del área de cultura, de deporte. Entonces, buscamos formar profesionales integrales que conozcan de todo.
Excelente, maestro. Pues si nos recuerda, por favor, a dónde hay que dirigirse si se quiere tener mayor información al respecto, y sobre todo si esta es una opción para el estudiante, dónde se puede hacer su registro y aclarar todas las dudas que se tengan al respecto.
Sí, claro, Lupita. Mira, actualmente estamos teniendo un acercamiento muy puntual con todos los estudiantes. Se pueden comunicar directamente a los teléfonos de CUNORTE. Ahorita estamos en periodo de inscripciones todo el mes de febrero. Incluso si se les pasara la fecha, pues podemos por ahí atenderlos para que se puedan inscribir sin ningún problema. Ahorita por la contingencia, pues estamos atendiéndolos por vía WhatsApp. Nos interesa tener un acercamiento muy cercano con todos, resolver todas tus dudas. Y el número de teléfono que tenemos en la coordinación es el 33-2310-1463. Lo repito, 33-2310-1463. Pueden comunicarse, mandarnos un mensajito sin ningún temor a que no les contestemos. Estamos atentos a nuestros celulares para poderlos apoyar.
Le agradecemos mucho, maestro, esta intervención, la invitación, por supuesto, para todas las personas. Esta es una de las varias opciones que se tiene en CUNORTE, la ingeniería en electrónica y computación. Les reiteramos el número 33-23-10-14-63. Ahí podrán comunicarse y tener mayores informes, aclarar dudas, y bueno, pues ojalá que esta sea una opción importante también para ellos. Maestro, ¿algo más que decir? Si no, pues gracias por esta entrevista.
Muchísimas gracias, Lupita, y pues invitarles a que estudien una de las carreras que no pasan de moda, una de las carreras que constantemente se están actualizando y se están evaluando para demostrar que tenemos calidad y que somos una opción que tiene las mismas condiciones que cualquier universidad pública o privada. Y pues bueno, la tecnología va avanzando siempre y nuestra carrera también va avanzando, va creciendo y va fortaleciéndose.
Así es, maestro. Pues que tenga un excelente día. Gracias por su intervención.
Gracias a ti.
Gracias al maestro Gabriel Solano Pérez, él es coordinador de la Ingeniería en Electrónica y Computación. Ahora quisiéramos invitarlos a escuchar el siguiente mensaje de bienvenida, puesto que hoy comienzan oficialmente las clases en la Universidad de Guadalajara, y es el maestro Uriel Nuño Gutiérrez quien le da la bienvenida a todos los estudiantes del Centro Universitario del Norte.
Esperanza y aprendizaje, dos palabras que en este regreso a clases los universitarios valoramos y comprendemos con mayor profundidad. Iniciamos el 2021 con la esperanza de ver luz al final del túnel, después de un año que sin duda nos significa una de las más difíciles etapas que haya vivido la humanidad en la era moderna. De este modo, iniciamos un nuevo ciclo en la Universidad de Guadalajara y en nuestro entrañable centro universitario. Parece que por fin podemos visualizar en un relativo corto plazo el regreso a una nueva presencialidad, con la que debemos aprender a coexistir, con pertinentes distancias, pero con afectos presentes, con la urgencia de poder observarnos, sentirnos, conocernos, vernos los rostros, aunque sea por instantes, y esbozarnos una breve sonrisa desde la sana distancia. Al igual que en gran parte del mundo, en el Centro Universitario del Norte, habrá que transitar y aprender a vivir entre el mundo virtual y el presencial. Debemos continuar y mejorar la construcción de este híbrido que llegó para quedarse. Es necesario aprender a aprender el conocimiento a través de estas dos vías para sacar adelante el descomunal reto que enfrentamos. Tanto quienes tenemos la gran oportunidad de enseñar como quienes tienen la inmensa fortuna de estudiar en una institución de excelencia cuyo más alto principio es su compromiso social. Juntos, estudiantes, egresados, trabajadores, académicos, administrativos y directivos, hemos labrado el camino del éxito y el prestigio de nuestra universidad. En este contexto, continuamos formándonos, capacitándonos e innovando para brindar la mejor formación en las circunstancias actuales, lo que sin duda enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje y nos adentra en el conocimiento mutuo del que saldremos enriquecidos y mejor preparados para enfrentar los nuevos desafíos y realidades sociales en nuestra región y nuestro estado. A un año de este complejo proceso, la Universidad de Guadalajara ha demostrado que los momentos de mayor dificultad son también sus momentos de grandeza, pues la pandemia, nuestro enemigo común, aceitó la maquinaria del trabajo en equipo, el análisis profundo, de la reflexión y el orden, lo que ha permitido obtener los puntuales resultados de nuestra bicentenaria institución en materia de salud pública. Iniciemos este nuevo ciclo orgullosos de pertenecer a una institución que ha marcado la pauta para la prevención, el manejo eficaz y la neutralización de una seria amenaza para nuestra salud. No quiero terminar este mensaje sin abrazar a quienes en casa, en el trabajo o en el entorno cercano han experimentado la pérdida de un ser querido. Hago votos para su pronta resignación y porque la memoria de quienes se han ido fortalezca nuestros procesos de cuidado y de precaución colectiva para no lastimarnos con la ausencia de nadie más. Bienvenidas y bienvenidos a su casa. Bienvenida comunidad del Centro Universitario del Norte. Es tiempo de mantener y fortalecer la guardia. Es tiempo de conectar nuestro espíritu con el conocimiento. Es tiempo para seguir creciendo juntos.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
pausa de estación, regresamos a Señal Informativa Colotlán. Permítanme comentarles que durante el conversatorio Lengua y Literatura Indígenas, Voces y Experiencias, Horizontes para su Revitalización, organizado por el Centro Universitario del Norte, la doctora Roserminia Yáñez Rosales, jefa del Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, destacó que la desaparición de la lengua materna, más que una decisión, se da en un marco de protestas y despojos. Escuchemos lo que comentó la especialista.
La fertilidad de nuestros suelos, las cuencas de agua, los espacios desérticos también, los espacios altos, los espacios bajos, han sido también sujetos o han sido objeto de ambiciones y en concreto de despojo. Y así como hace 500 años se inició un despojo enorme de los territorios, de las poblaciones, comunidades, de lo que ahora es nuestro país, de alguna manera también inició el despojo de las lenguas. No es ocurrencia nada más que muchísimas comunidades de alguna manera se hayan sentido forzadas, obligadas a dejar de hablar la que fue su lengua materna.
Durante su intervención, la académica comentó que hay un movimiento de las poblaciones originarias para revitalizar y tener su lengua materna como un medio de comunicación más viva.
Precisamente en San Sebastián Teponahuatlán ha habido una lucha tremenda, tanto en lo jurídico como en otras instancias, o sea, con manifestaciones, con distintos actos de violencia que han sido ejercidos en contra de activistas y defensores de la comunidad. Esta violencia que tiene lugar de manera física, de manera flagrante, de manera obvia, también se traslada a las lenguas. Es una violencia que tiene lugar en contra de los hablantes y su posesión simbólica, su posesión inmaterial, que es una lengua.
La experta en el tema reiteró que hay un fuerte movimiento de muchas comunidades por la reivindicación de las lenguas originarias y para tratar de recuperarlas. Los jóvenes juegan un rol principal en ello, aseguró.
Los jóvenes están siendo un motor muy importante en la reivindicación, revitalización, esperamos, de la comunicación en las lenguas indígenas. Y bueno, esto tiene que ver también con otras preocupaciones y con otras circunstancias que, desde mi perspectiva, como trabajadora de la Universidad de Guadalajara, considero que también que la universidad ha hecho posible, por ejemplo, al haber iniciado con los premios para escritores, escritoras en lenguas indígenas.
La académica compartió con otros destacados escritores y poetas sobre este tema de las lenguas maternas en el marco, por supuesto, de el día de la conmemoración, o la conmemoración, mejor dicho, de este día en el país. Tenemos ya en la línea telefónica al maestro Juan Carlos Gutiérrez Villegas. Él es coordinador de la Ingeniería en Mecánica Eléctrica y está de nueva cuenta con nosotros en este espacio informativo para hablarnos sobre esta oferta en CUNORTE. Maestro, buenos días.
¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días.
Pues
por atendernos.
Al contrario, maestro, recuérdenos, por favor, ¿qué hace justamente un ingeniero en mecánica eléctrica?
Bueno, un ingeniero en mecánico eléctrico egresado de aquí de CUNORTE, del CUNORTE, tiene la capacidad, está capacitado para innovar, diseñar maquinaria y equipos electrónicos. También tiene dentro de su perfil de formación, nos encargamos de involucrarlos en el área de control de procesos industriales, así como de servicio. También tiene la capacidad de poder supervisar equipo industrial y puede dirigir montaje, operación, mantenimiento, instalaciones de sistemas mecánicos, eléctricos, así como toda la parte de generación, distribución y de energía eléctrica en el país.
Oiga, maestro, recuérdenos, por favor, en el caso puntual del Centro Universitario del Norte, ¿cómo se prepara a un estudiante que ha decidido cursar esta ingeniería?
Bueno, los aspirantes que deciden estudiar esta carrera obviamente llevan un plan de estudio que está muy enfocado a la parte, toda la parte de ingeniería mecánica y toda la parte de ingeniería eléctrica. También llevan un, tópicos bastante de la parte de control y automatización. Además, bien sabemos que no solamente la parte de las ciencias puras son importantes para la formación del perfil de un buen ingeniero mecánico eléctrico, también es importante la parte de habilidades de desarrollo humano y de trabajo en equipo, por lo cual también nosotros contamos con materias que le abonan a esta parte del perfil, ¿no? Queremos sacar ingenieros capaces de la parte técnica, pero también que sean capaces de poder dirigir, innovar y coordinar de diferentes trabajos en equipo en la industria, que ahorita, ya como están las cosas, yo creo que es una habilidad también muy importante y necesaria para los futuros ingenieros.
Definitivamente, maestro. ¿Qué hay en el tema de las actividades extracurriculares? ¿La ingeniería en CUNORTE ofrece esta opción?
Sí, dentro de su formación, bueno, una de las actividades que le abonan y que es extracurricular es la parte de las prácticas profesionales. Aquí estas prácticas profesionales se desarrollan mucho para mejorar el perfil de egreso. Es una actividad en la cual ellos tienen que desarrollar antes de terminar su carrera, poder insertarse en el medio laboral, que le va a permitir mejorar tanto la parte técnica como también la parte de poder involucrarse en el medio empresarial. Además, tenemos otras actividades extracurriculares dentro de la carrera, como lo que son las, bueno, ahorita por situación de pandemia, este último año no ha sido posible, pero es la parte de visitas a la industria. Nosotros siempre lo sacamos a todos los estudiantes a visitar diferentes industrias, ¿no?, del país, tanto de Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes. Incluso hemos llevado estudiantes, siempre los llevamos a la parte de la central nucleoeléctrica en Laguna Verde, en Veracruz. Entonces yo creo que también esa le abona, porque el estudiante está viendo desde el momento que está viendo sus cursos, sus materias, las diferentes aplicaciones de la ingeniería mecánica eléctrica. También se ha dado mucho impulso a la parte de que hagan proyectos de investigación, y esos proyectos de investigación de los estudiantes también los llevamos a participar a diferentes eventos estudiantiles como congresos, como ponentes, no como para escuchar, sino que como ponentes van a explicar sus proyectos de investigación a diferentes congresos, a diferentes concursos. Entonces son actividades que le van aportando al perfil de egreso.
Maestro, estamos ahorita aún en periodo de inscripciones. ¿Pudiera recordarnos, por favor, si alguna persona tiene interés justamente en esta ingeniería, qué debe de hacer, si tiene también algún número para poder contactarse con usted o con alguna persona que les pueda aclarar dudas, inquietudes que tengan al respecto?
Sí, mire, ahorita en febrero es el periodo de preregistro de todos los estudiantes que quieran cursar alguna carrera en la Universidad de Guadalajara. Para caso de mecánica eléctrica, pues obviamente es el mismo calendario. Tenemos hasta el 28 de febrero para que hagan su preregistro. Tienen que entrar a la página de escolar.udg.mx en el preregistro. Ahí les va a pedir una serie de datos que no es más que su CURP, un correo electrónico y hacer un registro. Y ahí el propio sistema les va a ir dando indicaciones cuál es el procedimiento a seguir. Pues tenemos que hacer su preregistro a más tardar el 28 de febrero. Para el caso de los estudiantes que tengan dudas o que quieran preguntar más sobre la carrera, pues bueno, hay un número de teléfono, un número de WhatsApp. Igual se les voy a compartir. El número asignado a la Corrección de Mecánica Eléctrica de WhatsApp es 33-23-10-14-74. Ustedes ahí pueden marcar directamente para pedir informes sobre la carrera o mandar un mensaje de WhatsApp, ya que ahorita está más de moda mandar este tipo de mensajes. Entonces ahí los vamos a tener. Ese número de teléfono lo atiendo de manera personal para poder atender todas las dudas que pudieran tener los estudiantes.
Excelente, maestro. Pues le agradecemos nuevamente su participación en Señal Informativa Colotlán. La invitación para todos los escuchas. Esta es una más de las opciones que se ofrecen en el Centro Universitario del Norte.
Pues muchísimas gracias y antes de despedirnos, quisiera invitar al público en general. El próximo miércoles 3 de marzo tenemos nuestra cátedra inaugural de las carreras de ingeniería. En esta ocasión invitamos al doctor Humberto Ramos Zúñiga, que es un doctor que está trabajando en un laboratorio de aeroespacial en Estados Unidos. Nos va a platicarnos sobre los proyectos de investigación que está haciendo y las aplicaciones en las cuales se pudieran insertar los diferentes los próximos egresados de las carreras. Entonces no queda más que está diseñada para estudiantes de ingenierías, pero está abierta al público en general. En nuestras redes sociales pueden ustedes encontrar el link de acceso, pues va a ser de manera virtual, pueden encontrar el link de acceso para escuchar esta conferencia que nos va a impartir el doctor que trabaja en la Universidad de Florida, Estados Unidos.
Muy bien, maestro, pues le agradecemos mucho, que tenga un excelente día.
Muchísimas gracias, estamos en contacto.
Claro que sí, gracias al maestro Juan Carlos. Ahora vamos a nuestra siguiente sección.
Señal Clima.
en la línea telefónica a Raimundo Carrillo, él es jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán y está precisamente con nosotros para compartirnos el pronóstico del tiempo para esta semana. Raimundo, qué gusto saludarte, adelante con tu reporte.
Muy buenos días, Lupita, y buenos días a todo el auditorio. Este es el reporte del estado del tiempo para esta última semana del mes de febrero. Para el día de hoy, te comento, tenemos el frente frío número 37 que está interactuando con un canal de baja presión y van a estar ocasionando lluvias muy fuertes para los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán. La inmensa masa de aire frío de este frente número 37 va a mantener ambiente muy frío con heladas en las sierras del norte y del centro del territorio nacional, así como un evento del norte en el Golfo de México. De la misma forma, un sistema de alta presión nos está favoreciendo cielos despejados, sin lluvia y ambiente de cálido a caluroso durante la tarde en el occidente, centro y el sur del país. El pronóstico de temperaturas mínimas debido a estos fenómenos, Lupita, es el siguiente. Esperamos temperaturas de menos 10 a menos 5 grados centígrados para las sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. De menos 5 a 0 grados centígrados para Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán y Guanajuato. De 0 a 5 grados centígrados para Tamaulipas, Querétaro, Ciudad de México y Veracruz. En cuanto al pronóstico de temperaturas máximas, esperamos temperaturas de 40 a 45 grados centígrados para Michoacán y Guerrero, de 35 a 40 grados centígrados para Nayarit, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Campeche y Yucatán. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, Lupita, esperamos cielo mayormente despejado, obviamente sin precipitaciones, sin probabilidades de lluvia. Esperamos ambiente de fresco al amanecer a caluroso por la tarde, es decir, esperamos temperaturas mínimas entre los 4 y los 7 grados centígrados y las máximas estarán entre los 28 hasta los 31 grados centígrados. Los vientos serán del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con algunas rachas de viento un poco más fuerte, incluso hasta los 40 kilómetros por hora. Este es el pronóstico del tiempo que probablemente se extienda durante el resto de la semana, Lupita, por lo que, bueno, pues vamos a seguir esperando temperaturas máximas al mediodía.
Te agradezco, Raimundo. Entonces, en la mañana habrá que utilizar el abrigo, pero más tarde esperar, pues ya un poco de calor.
Así es, mañanas relativamente frescas y pues temperaturas por arriba de los 30 grados centígrados a estas alturas del año, todavía del invierno, Lupita. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos cambios de temperatura.
Claro que sí. Gracias, Raimundo, por tu colaboración. Te esperamos escuchar en una próxima ocasión.
Claro que sí, excelente inicio de semana para todos.
Igualmente para ti. Gracias al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Es precisamente con su reporte que hemos llegado al final de esta emisión. Los invitamos a que escuche el resumen nocturno a las 11 de la noche y que el día de mañana nos acompañe en una nueva emisión conducida por Ana Cristina Pinedo Castañeda. Soy Lupita Arceo y les agradecemos el favor de su atención.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.